Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Soy Ricardo Sarban, conmigo está Facundo Raventos. Del otro lado del vidrio está Belén Del Vecchio haciendo la operación. Y este es un programa que arranca ahora y, como siempre decimos, va hasta las 11 y vamos a estar hablando de temas de tecnología.
Bien.
¿Qué temas de tecnología? No tenemos la menor idea.
Siempre hay. Hay que hacer el disclaimer de la semana pasada, que fuimos engañados.
Todo mal, ya no se puede creer en nada.
No, viejo, ni siquiera en los grandes constructores de robots.
Les hablamos la semana pasada de esa pelea entre dos mega robots y resultó que estaba todo armado.
Claro, como que estaba guionado en realidad. No es que no pelearon los robots, pero como que básicamente había una coreografía, había un ensayo previo, hubo cortes, digamos.
En un punto lo entiendo, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, no era, quizás era la primera vez que lo hacían, no tenían opciones de probar con varios de estos armatostes para ver si alguno andaba o no. Y entonces, en algún momento dijeron, bueno, hagamos una cosa. Hacemos como que...
Claro.
Agárrense a trompadas, pero tipo titanes en el ring. Primero le pega a vos, claro. Titanes en el ring o lucha libre para los que
esa
son un poco más,
de catch.
Más jóvenes, claro. Vos le pegás, nos ponemos de acuerdo, va a ganar él, porque es el que puso la torta para que se arme todo este circo. Entonces, él viene, primero le ganas vos, él se levanta, se recupera, gana, vamos por este lado. Digo yo, supongo yo.
Sí, claro.
Después de todo es una... Es un entretenimiento.
Claro, sí. Que sí. Pero bueno, no toda la tecnología está relacionada así como para engañarnos, me parece. No todas las noticias tienen que ver con eso.
Bueno, noticias de engaños hay muchos siempre.
Sí, bueno. ¿Estafas, decís vos? O...
De todo tipo. Hay un... De nuevo, hay un ransomware dando vueltas, como ese que frenó a media Europa. Por ahora no ha tenido el mismo impacto aparente. Se llama algo con Rabbit. Ahora no me sale el nombre.
¿Rabbit?
Exactamente, Bad Rabbit. Y también hay un...
No confundirse con Bad Bunny, que es un reggaetonero famoso. Te cuento, Ricardo, vos que estás en la papa de la música.
Te agradezco muchísimo por esa observación.
Y vas a ver que seguramente a fin de año en los top 10 de YouTube en alguno esté Bad Bunny.
Seguro, porque el reggaetón es uno de los géneros musicales más populares dentro de la gente que
de
se
los
mete,
millennials.
De los millennials, sí, ponele. Gente en general, no sé, lo que sea. Bueno, sí, ese es uno. Después está el tema de... ya pasó con Netflix, pasó con Nespresso. Y ayer empezó a dar vueltas una cadena de WhatsApp que te ofrecen regalos de barrilitos de cerveza. ¿Heineken?
No, chicos.
Bueno, no es. Es no. Todo trucho, señores. Y lo que hace, lo que quiere es, gracias a... por esa vía, es capturar tus datos de usuario. Porque te dice, entra a esta página y deja tu nombre, tu fecha de nacimiento, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Y claro, hay un momento de decir, pero pará, ¿por qué necesitas tanta información mía? Y claro, básicamente es porque lo que quieren es hacerse con esa información y no les importa regalarte los barriles de cerveza porque no son Heineken.
No, claro. Me hace acordar esa típica respuesta a la frase de las madres, ¿viste? Que no te pongan droga en la bebida.
Esto
no, mamá, nadie regala droga. Bueno, nadie regala así cerveza. Nadie te va a ir a buscar a vos a tu WhatsApp para regalarte cerveza.
No, y no, claro. Digamos, y todo ese tipo de cosas que ofrecen, que prometen regalos, qué sé yo, por siempre, por precaución, hay que primero ignorarlos, eventualmente ir al sitio original, a la fuente, a ver si efectivamente corresponde, si es cierto, y no una cadena de WhatsApp que uno realmente no sabe dónde es, y tampoco hay que darle bola a la... A la dirección.
Sí, que a veces son muy verosímiles.
Claro, bueno, hay que, digamos, si parece, no alcanza con que parezca ser la verdadera. Hay que ir un poquito más adelante.
Sí, me pasó más esta semana, estuve buscando un libro para descargar. Está bien, por ahí no es la mejor manera, pero que en un momento me pedían datos de la tarjeta de crédito para poder descargar el chip. Yo dije, un momento, me parece que no es tan necesario que sepa datos de mi tarjeta de crédito.
Claro, exactamente. Bueno, una noticia más de esas que siempre mencionamos respecto de la tecnología, la vida cotidiana y todo con esto que yo rompo con cada jueves. Amazon presentó Amazon Key.
Que es esta una cosa, no es estafa, ¿no?
Esta no es estafa, pero es como raro.
Hay riesgo.
¿Cuál es la idea? En Estados Unidos, y quizás en algunos años en la Argentina, comprar por Amazon y mandarte toda tu casa, el show y el delivery, es muy usual. En Europa también. Uh-huh. Entonces siempre está el tema de tengo que estar esperando el pedido, como lo sabe cualquiera que haya pedido verdura de la verdulería.
Sí, o el documento, que a veces te toca en la puerta y si no lo tenés que ir a buscar a sucursal de correo o de Renaper,
ponele. Exacto, siempre requiere tu presencia física. Por eso existen las casillas postales, Por eso existen los casilleros de delivery de Amazon en Estados Unidos, y acá en la Argentina también hay. No de Amazon, pero sí de Oka y de una empresa que el Locker creo que se llama, que es lo mismo. En vez de vos decir, mira, yo compro algo por Mercado Libre, por Netshoes, por cualquiera de estos sitios que venden online, y que el lunes que viene, así pegamos una noticia con otro, el lunes que viene van a tener su la segunda o tercera fiesta del año, que es el Cyber Monday.
Correcto.
Está el Hot Sale y está el Cyber Monday, que va del lunes del 30 al 1 de noviembre, y como siempre son 3 días en este caso, con ofertas, qué sé yo. Bueno, vos compras todo online y decís, o me lo mando a mi casa o a algún lugar donde alguien lo pueda recibir, o lo mando a uno de estos casilleros. Y entonces Lo meten en el casillero el correo, porque es como si fuera un buzón grande, básicamente, y después yo lo busco cuando quiero. El tema es que no siempre tenés esa opción. Claro. Porque no siempre tenés un casillero que esté cerca de tu casa. En el caso de Amazon, hace rato que vienen explorando con algunas alternativas para ver cómo pueden hacer para asegurarse que te pueden entregar el paquete aunque vos no estés.
Claro, que no se demore todo el proceso. Digo, que ni ellos se tengan que retener el paquete, ni que vos tengas que ir a buscarlo. Exacto. O sea, que cuando sea la entrega, se hace la entrega.
Yo compro algo y quiero que esté en mi casa. Uh-huh. Pero no pueden dejar en la puerta de mi casa y yo estoy trabajando, con lo cual no voy a estar. Bueno, ¿cómo hacer? En Europa, por ejemplo, estuvieron probando en Alemania con un sistema que te permitía, que les habilitaba el acceso al baúl del auto, de tu auto. Raro. Polémico. Pero vos le decías, mira, yo voy a dejar mi auto estacionado en el estacionamiento de tal y tal.
Sí.
En el parking 14, ¿no? El puesto 14.
Sí.
La clave del baúl temporal, porque era toda una cosa así muy sofisticada, es tanto. Entonces, venía el chango del carrito, abría el baúl, te dejaba el paquete, cerraba el baúl. Se iba.
Y que vos lo ve afuera dice, estos están armando un atentado.
Sí. Entonces, droga.
Viene un señor, deja un paquete en un baúl de un auto, bolsas, y se va. Y el auto queda estacionado.
Pará, bolsas con líquido, tenés bolsas con cosas. Bueno, fue como una prueba piloto, pero no avanzó. Ahora lo que hay es un producto que ya está comercial, fetén, posta a posta, que se llama Amazon Key para Estados Unidos.
Es como un combo también.
Sí, es un combo, porque es una cámara de vigilancia, Es una cerradura loca, una cerradura inteligente, y entonces vos lo que haces es habilitarle a la persona que hace el delivery, o la empresa en realidad, un acceso temporal a tu casa.
Claro, como que el correo llega a la puerta, pide la autorización mediante su teléfono o su dispositivo, se le autoriza y se le abre la puerta solo para que deje el paquete.
Bueno, ese es un gran problema. Entonces, ¿qué te dicen los de Amazon? Mirá, yo pongo una cámara para que vos veas que la persona que está entrando no entra y, así como deja un paquete, se lleva la tele.
Pone. O se toma un café.
O se toma un café, o simplemente chusmea, porque la invasión para la privacidad no tiene que derivar necesariamente en robo. Simplemente mira tus fotos.
Se
mira
pone
qué
tu
onda.
Bata.
Se pone, claro, tu bata, se prende, se prueba tus vestidos, como en las películas, y se va. No. Entonces hay una cámara. Entonces la idea es que, es decir, mira, la persona que está haciendo el delivery sabe que está la cámara, entonces simplemente va a abrir, dejar el paquete, darse media vuelta y se va. Porque además hay un tema con el delivery que es el cuidado de los productos. Hay quejas en Estados Unidos, donde es más común todo esto, de que en algunos lugares te dejan el paquete porque ahí, por ejemplo, lo pueden dejar en un edificio.
El portero, sí.
Cuando vos compras para que lo vendan a un edificio, puedes darle la clave de acceso al edificio, pero no a tu casa, entonces lo dejan tipo en un lugar común. Y dicen muchas veces como que lo dejan y lo tiran, y en realidad adentro estaba el jarrón chino de 1000 años y se hizo pelota. Bueno, entonces con la cámara, la del delivery, la persona del delivery debería estar, saber que está bajo supervisión, y entonces dejarlo despacito en el piso.
Sí, y de hecho creo que a vos te llega ese videito de la puerta abriéndose lo mínimo posible, porque como hasta la instrucción es abrir lo mínimo posible y el paquetito apoyadito ahí.
Rarísimo.
Es como medio raro. Digo, qué sé yo. En todas las empresas hay uno que no pasó el psicotécnico, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Está bien, el planeado así es infalible, pero bueno, ¿viste?
Y es más, yo espero no estar dándole ideas a nadie, pero por ejemplo, vos te pones a seguir uno de estos camioncitos de delivery. Si sos veloz, en cuanto destraba la puerta, vos entrás empujando a la pobre persona que estaba haciendo el delivery y tenés acceso a la casa. Oye, está bien.
Oye, inmediatamente después. Vestido de delivery.
Está bien, pero ponele que cómo conseguiste la clave. Yo digo, en cuanto el otro abre la puerta, vos estás ahí atrás para empujar y entrar.
Sí, sí, sí.
Es un lío, es poner, qué sé yo no me dedico a esas cosas, entonces por ahí no vale la pena y por ahí hay maneras más sencillas de entrar a una casa y seguramente esto dispararía alguna alarma. Pero
también,
raro.
También convengamos que está ideado para funcionar en lugares donde hay casas también, porque en un edificio no tiene mucho sentido. Supongo que allá también deben tener la recepción del encargado, te dice, te paquetes para esto.
Sí, como el correo.
Es como digo, un nicho que por ahí es considerable, pero tampoco es tan grande.
Bueno, no ignoro la cantidad de edificios, de casas que hay en Estados Unidos, pero deben ser unas cuantas.
Debe haber muchas más casas que por ahí en otros lugares, porque las concentraciones sí son en las ciudades más importantes, pero igual, digo, está pensado para ese tipo de diseño urbano.
Sí, y para lo otro que sirve es para abrirle la puerta a quien sea.
Claro.
Que es para lo que en general están pensadas la mayoría de las... Esta segunda funcionalidad, que es la de abrir la puerta a distancia, está pensada para... Funciona también con cualquier cámara de vigilancia y cerradura de acceso remoto. Entonces, va alguien a, qué sé yo, regarte las plantas y darle de comer al gato mientras vos estás de vacaciones. Lo que normalmente hacemos todos es darle una llave, pues me la dejás, qué sé yo. Y acá podría decir, bueno, te creo la clave temporal Facundo, que incluso le ponemos una foto tuya en nacimiento de cara, entonces, y le doy una validez de 2 semanas. De pasar las 2 semanas, ese permiso que vos tenías se desactiva y entonces vos no podés volver a entrar a mi casa por tu cuenta. O para abrirle a la persona que va a limpiar, o para abrirle a alguien que viene a arreglar tu casa.
Claro, podés hacer el uso y no abuso, digamos. No es que te dejo la llave y vos de
todo repente raro igual.
Te instalás con tu familia los 15 días que yo no estoy en mi casa.
No sin autorización, sin duda. Sí, raro, todo igual. Las cámaras de vigilancia se han usado también para otras cosas. Supervisar qué hace la niñera con los niños mientras vos no estás en tu casa, qué hacen los perros. Hay montones de cámaras de videovigilancia para mascotas. Sí, incluso te avisan qué están haciendo. Hay incluso algunos había una para hacer videollamada con el perro. Vos crees que el perro coma, entonces es un sistema que le tira la comida y además crea una videollamada, entonces no, el perro te ve,
Bobby,
en una pantalla, claro.
Come, Bobby, tengo 5 minutos para controlar que comas.
Mientras vos estás en una reunión. Por
sí.
Raro.
Igual...
Es un mundo moderno que a mí se empieza a alejar de mí.
Es eso, ponele, sale $250 la cámara, la cerradura y la instalación. Que es todo para ser más cómodo, digamos.
Bueno, la comodidad tiene un precio. Toda la gracia es... a ver...
Ojo, la cerradura digital debe tener un valor en sí, por digo, porque tiene esto, decimos, no es solamente para abrirle al correo.
No, es una cerradura para siempre, digamos. Es una cerradura. Claro. Pero igual sí, es todo como muy raro. Pero bueno, todo el mundo se basa en eso, en poner plata para estar más cómodo.
No, aparte la innovación siempre nos va a parecer rara al principio.
Y quizás en algún día, si todos vamos a estar con nuestras cerraduras digitales, ya hay muchas Bluetooth, hay muchas que funcionan muy mal, tengan cuidado, hay muchos
que son vulnerables, decís.
Claro, mucha investigación al respecto y en general encuentran que la enorme mayoría Porque lo que la idea es que vos llegas con el celular y te destraba la puerta, o pones una clave así nomás y te destraba la puerta. Bueno, como todas estas tienen Bluetooth, y el Bluetooth es un sistema que es seguro pero que no es infalible, hay varios estudios que indican que la mayoría de las cerraduras de este tipo inteligentes o conectadas a internet y qué sé yo, siempre tienen algún lugar donde alguien podría entrar y abrir la puerta de tu casa desde cualquier parte del mundo y sin tener que ser un genio de los palitos esos para abrir cerraduras.
¿Qué ves si hace parecer tan fácil eso de poner, viste, un invisible del pelo, un clip y abrir una cerradura? No sé si es tan así.
No, yo creo que no, pero bueno, hay gente que se dedica a eso, así que confiamos en que tiene sus bemoles. Bueno, vamos a un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Myself, I'm a man of wealth and taste.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z y, como bien decía Facundo, estábamos hablando de Tesla y de Puerto Rico y de Google y de cómo había un montón de propuestas para volver a hacer que la isla entrara en el siglo XXI, el siglo XX al menos.
Sí, sobre todo porque del lado de el President Trump no había como muchas ganas de darle una mano a Puerto Rico, y muchas de las empresas dijeron: che, tenemos ciertas cositas que por ahí les pueden como arreglar un poquito la mala racha que están teniendo.
Sí, y entonces una era la oferta de los globos de Google, que funciona como una especie de antena 4G aérea flotante. Uh-huh. Y entonces la gracia es que te permiten llegar con internet a un lugar donde las antenas normales por alguna razón se cayeron, o como en este caso no solamente se cayeron, sino que además no hay electricidad para alimentarlas, porque en el caso de las antenas de Google son solares. Entonces lo de Google dijeron: nosotros cuando quieran tiramos los globos. Los de la FCC, que es la ENACOM de Estados Unidos, dijo: nosotros le damos el permiso, pero faltaba quien diera la conectividad, que era el último punto, y en este caso fue AT&T la que da servicio. Y entonces de repente hay un montón de... básicamente tenés 4G en toda la isla, y o en parte de la isla. Y eso es un cambio enorme.
Sí, le da aunque sea una mínima conectividad que les permite mandar mensajes de texto o acceder a cierto contenido online. O sea, saben, no es 4G, pero de la nada a por lo menos empezar a poder comunicarse es un gran paso.
Y como siempre decimos, el punto no es poder instagramear selfies, sino tener reporte del clima, pedir ayuda, estar conectado con familiares. Realmente es mucho lo que cambia cuando tenés una conexión a internet, por pequeña que sea. Y entonces es una gran noticia. Y lo otro es que Tesla finalmente puso una granja de panelcitos solares para para darle luz al Hospital Infantil de Puerto Rico.
Sí, y está buenísimo. De hecho, habían trascendido imágenes de los médicos trabajando en el hospital que se iluminaban con el flash del teléfono. Así que sí, claramente eso sí les da una mano. Y en el caso de los globos estos de Alphabet, de Google, es la primera vez que los ponen en funcionamiento en Estados Unidos, porque habían hecho pruebas pilotos en otros lados, y es la primera vez que ahora los pusieron a funcionar ahí en Estados Unidos.
Sí, sí, es un... es una cosa muy loca, porque entre medio hay un juicio por una empresa que dice que la idea de los globos fue de ellos y que Google se los robó, y entonces todo ese tema está trabado. Y además, por otro lado, la intención de la empresa no es ser un proveedor de internet, sino que es una tecnología que ellos desarrollaron porque les parecía copada, y la única intención de ellos con eso es vendérsela a alguien. Es agarrar y decir: mira, vos querés dar internet en el desierto de Sahara, pero porque sería importante, pero llegar con las antenas es un lío, o en, no sé, en el medio de la Patagonia.
Sí, o mismo digo, en lugares en los que por ahí no hay instalaciones, pero no sé, ocasionalmente o por cierta circunstancia de repente hay que generar, no sé, que mucha gente se concentre en esos lugares. Es la alternativa, porque no te vas a poner a construir una red telefónica ni una antena nueva.
Podrías, pero el problema es que es muy caro.
Sí.
Entonces la mano viene por ahí. Entonces esta es una reválida de lo interesante del coso, más allá de este tema legal de si fueron ellos o no, de quiénes son los dueños de la patente, de cuánto de esta tecnología es propia, cuánto se la afanaron, cuánto en realidad surgió porque hubo un encuentro de los ejecutivos que charlaron del tema, y así como charlaron del tema, dijeron: bueno, che, está buena esa idea, te la robo para el Face, pero de una manera un poco más
sí, aparte más me da organiza. La impresión que digo, en estas cuestiones digo que por ahí muchas veces se habla desde lo teórico, es más que nada, no sé, una idea que se me ocurrió. Digo, también muchas veces necesitas de ciertas infraestructuras que, digo, el llevarlo a cabo es mucho más complejo que solamente que se te ocurra. Y en el caso de Google, que tenía, digo, la posibilidad de desarrollar ese proyecto, también, digo, en este caso, digo, valió la pena en el sentido de que rápidamente se pudo plasmar, realizar, y por lo menos ahora se está poniendo en funcionamiento. Lo mismo que los paneles solares, en una semana instalaron estos paneles solares al lado del hospital para que tenga luz y electricidad.
Sí, además yo calculo que en el caso de Tesla, el cálculo es que puede ser que sea un gasto que corre por su cuenta hoy, pero más allá de, digo yo, teniendo una visión muy cínica del tema.
No, sí, obvio.
Dicen, bueno, a ver.
Es win-win.
Te lo doy hoy, vos lo vas a poner. Vas a decir, che, pero con esto nunca dependemos de nadie, el hospital siempre es autónomo, ¿va? Ya está puesto ahí. Bueno, mira, no te lo vamos a poner, te lo vamos a parar en 10 años. Ponele. Lo te la dicen, listo, ya está. No hay un problema.
Alta publi.
claro, tal cual. Bueno, varias cosas importantes.
Todas las cosas que digamos hasta que termine el programa van a ser importantes.
Sí, siempre, siempre. Nada de lo que se escribe, nada de lo que se habla es menos que importante. Sea lo que sea. Mañana, Apple pone en preventa el iPhone X. ¿Qué tiene esa muesca en la parte de arriba de la pantalla con ese sistema de reconocimiento facial que hace que prescinda de un sensor de huellas digitales? No tenés que tocar la pantalla, no lee tu huella, sino que lee tu cara. Con un haz de luz láser invisible que marca 30.000 puntos sobre tu cara, hace una imagen 3D y la recupera. Y sobre esto hay dos noticias interesantes para mí, más allá de que mañana se pone en venta. Una es que toda la tecnología que vos ves en el iPhone X, en esa muesquita, es una tecnología que se desarrolló hace casi 7-8 años para el Kinect. Es lo mismo.
Okay.
El Kinect de la Xbox.
Sí.
Que tuvo varias versiones. La última era tan sofisticada que te podía leer el ritmo cardíaco, las pulsaciones de las venas, cómo movían tu piel, o sea, ese nivel de precisión. Y que se usa, por ejemplo, hay un par de empresas argentinas, cada tanto lo comentamos, que tienen todo un sistema armado para que vos lo uses en tu tienda para determinar qué mira la gente en las góndolas, qué agarra primero, qué agarra después, o si estás haciendo las filas, si sos hombre, mujer, alto, bajo, joven o viejo, para ponerte publicidad acorde a tu persona y que no tener que caer en la publicidad genérica. Bueno, hay un montón de cosas. Fue muy revolucionario, pero la compañía, por motivos discutibles, pero el principal era que encarecía todo el equipo, tomó la decisión como una manera de intentar seguirle el rastro a la PlayStation, la 3 y la 4. Decidieron transformar el Kinect, que era originalmente un sistema fundamental de la consola, en un accesorio. Dijeron, bueno, sobre todo con la Xbox One, dijeron, bueno, está bien, si lo querés, lo tenés, pero lo garpás aparte, porque eso nos permite tener un precio más competitivo con la PlayStation 4, que no tiene eso, que es solamente la máquina. Tanto es así que fue cayendo en desuso, lamentablemente, y porque yo sigo insistiendo en que es una manera de jugar que está buenísima, porque vos usabas todo tu cuerpo, no necesitabas ningún mando. Reconocía tus manos, reconocía tu posición. Entonces vos movías las manos y ya con eso interactuabas con el software, con la aplicación, con el juego. Y es como una manera de interacción muy natural. No necesitabas tener un mando, no necesitabas como en la PlayStation, esos especies de palitos con una luz arriba, nada.
No era como la Wii que tenía tipo
el control remoto que te lo tenés que enganchar a la mano para que no salga volando. Nada, acá, si querías, alcanzaba con tu cuerpo y nada más. Bueno, no prosperó y Microsoft decidió dejar de fabricarlo, el Kinect. Después de casi 10 años se fabricaron 35 millones. La tecnología sigue estando, lo decíamos en el iPhone X, también ha circulado por otros dispositivos. Y por estos días veía un desarrollo bastante interesante de la Universidad Inglesa de, creo que es Lancaster, o Lancashire, una de las dos, perdónenme por la imprecisión, que es alguien que desarrolló un sistema que con una camarita web, que incluso muchos algunas teles lo tienen, pero si no se lo puedes comer como un agregado, te permite transformar cualquier objeto en un control remoto. Entonces vos normalmente para el control remoto agarrás el control remoto, lo apuntás, uh-huh, o sacás la aplicación del teléfono y lo controlás con eso. Y acá dice, y hay algunos televisores más o menos sofisticados en los que vos podés usar la mano. Hay uno de Samsung, sobre sí, todo, que vos lo configurabas para que según si mueves la mano, te sube o te baja el volumen o te cambia el
Minority Report.
Exacto.
Entonces ahí el que mueve las manitos prende la pantalla.
Pero ¿qué dijo este investigador de esta universidad? Y si no tengo, si tengo las manos ocupadas, si quiero usar otra cosa, entonces lo que haces es, todo el tiempo estás escaneando lo que hay frente a la pantalla y vos le decís, bueno, yo quiero que esta manzana sea el control remoto. Entonces le haces un gesto circular, el sistema entiende que cualquier cosa que esté haciendo un gesto circular transforma en control remoto y empieza a traquear la posición de la manzana, todo el tiempo. Entonces vos la dejas apoyada, no hace nada. La agarras, la subís y te sube el volumen. La mueves de derecha a izquierda, te cambia de canal. Ponele.
Claro. Sí, sí, la como gracia si fuese. O sea, depende de cómo lo muevas, lo usa como si fuese una perilla.
Exactamente. ¿Cuál es la gracia de esto? Que la típica del control remoto, o no tiene pilas, estoy sentado encima de él y no me doy cuenta, se cayó dentro de dos almohadones, lo tenía en la mano cuando fui a buscar un vaso de agua a la cocina y lo dejé en la mesa de la cocina. Entonces, después no lo puedo encontrar por ningún lado. Y uno podría decir, bueno, pero tenés el tema de las manos. A lo que esta persona decía, sí, pero por ahí, vos por alguna razón tenés un problema, las manos no son una alternativa y entonces con esto usás cualquier cosa.
Lo movés con los pies.
Ponele.
Es en ese típico caso que no te querés mover. Tenés a tu hijo en brazos, estás tirado en el sillón, entonces pateás. Estás, la manzana está en la mesa de...
Estás tan abúlico, claro, que ya decís, la verdad, nada me puede hacer moverme.
La voluntad abandonó mi cuerpo.
Sí. Pero bueno, es una cuestión interesante.
Está copado igual el tema de cómo reconoce y cómo puede, en realidad, transformar cualquier objeto en algo que le dé instrucciones.
Sí, y me acordé porque había sacado todo esto. Que en realidad venía por otro
lado. Por el Apple.
Sí,
el iPhone X.
Claro, resulta que, como decíamos, hoy empieza la preventa, la semana que viene. No, mañana empieza la preventa, la semana que viene va a estar en las tiendas. Apple siempre dijo que iba a haber pocos. Porque fabricar esa pantalla es más caro, no logran. Cuando se fabrican, sobre todo tiene. Eso pasa mucho en pantallas y en procesadores cuando son procesos nuevos. Tanto las pantallas como los procesadores tienen que salir sin ningún tipo de imperfección, porque eso, por ejemplo, en una época hace muchos, muchos años, había televisores y monitores con píxeles muertos, que se la llamaba.
Sí.
Que era uno de los píxeles que estaba trabado y siempre estaba con el mismo color. Bueno, eso no existe más, porque la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que los métodos de fabricación sean muy confiables. Con las tecnologías muy conocidas. Pero cuando vos estás con algo tan nuevo como es en el caso de Apple, su pantalla sin bordes y con esa muesca que tiene, qué sé yo, la cantidad de la tasa de falla en la fabricación es relativamente alta. Entonces lo que los tipos hacen es, dicen, bueno, si normalmente podemos fabricar, qué sé yo, 4 millones y acá tenemos 2, vamos a liberar menos para asegurarnos que todos los que llegan al mercado no tengan ningún problema. Y entonces hay un reporte de Bloomberg, que suele estar muy bien dada, una compañía que suele estar muy bien datada, que dice que para poder lograr llegar con las metas de producción para el viernes que viene y que no falte el iPhone X, le tuvieron que bajar la precisión al Kinect que tiene en la parte de arriba. Tuvieron que usar otros componentes de menor calidad, pero que los tenían ahí, que va a funcionar igual, pero con menos puntos y qué sé yo, para lograr abastecer la demanda. Apple dice que es completamente falso. Habrá que ver. Solamente se sabrá cuando estén muchos a la venta y haya quien los empiece a investigar y ver si encuentra diferencias entre uno y otro.
Bueno, de hecho...
Pero está la polémica.
De hecho, viste que hay algunos de los teléfonos de Google, que de los Pixel 2 que salieron hace poquito, que también vienen con problemas en las pantallas, sobre todo en la parte inferior, que tiene como subdividido la pantalla, que viene como que se les quema a los usuarios.
Exactamente. El Pixel 2 XL lo que tiene es una pantalla OLED. Y esta es una tecnología que, a diferencia del LCD, que vos tenés una luz atrás y como unas ventanitas que se abren y se cierran para dejar pasar luz y con eso tener los colores, en el caso del OLED es como el televisor de tubo. Lo que brilla es lo que está adelante. Le llega energía a eso y brilla como el mismo elemento. Y esto significa que con el tiempo todas las pantallas OLED, todas sin excepción, van perdiendo brillo y se van quemando.
Claro.
Si vos dejás una, por ejemplo, lo mismo había aparecido con cuando salió el Galaxy S8. El Galaxy S8 no tiene el botón frontal, sino que tiene como un cuadradito que está siempre visible. Entonces, que hace las veces de botón de inicio. Entonces, apenas salió, un montón de gente dijo: che, pará, si eso va a estar todo el tiempo prendido, a la larga va a marcar la pantalla. Y los Samsung explicaron que no, porque en realidad vos no lo ves por la definición que tiene, pero el botón siempre se está moviendo. Cada tanto se mueve un poquito a la derecha, claro, un poquito a la izquierda.
Se centra, se expande, o sea.
Claro, está en mínimo el movimiento, que vos no te das cuenta, porque además no estás midiendo la precisión con la que está de un lado del otro. Entonces, no, teóricamente no le pasa eso. Sí pasaba con los relojes, por ejemplo. Muchos relojes, como estaban todo el tiempo mostrando la pantalla y mostrando la hora, y como es una pantalla OLED, a la larga se iba marcando. Y parece que hay una tanda muy grande de estos teléfonos de Pixel que están teniendo este problema. Dependiendo a quién le preguntes, es un par de casos aislados que están teniendo más prensa de la que merecen.
Claro.
Y por otro lado, dependiendo de qué le preguntes, es, mira, esto es un papelón, porque vos estás saliendo a jugar con los grandes con un teléfono que sale de una fortuna. No puede ser que te lo estés que si yo me gasto $900 en un teléfono, tiene más de pantalla.
Sí, creo que de Google incluso la defensa era que cuando había salido el primer Pixel también había tenido algunos problemas, creo que era con el tema de los parlantes o no sé qué más. Y nada, que en su momento fue esa tanda que se reemplazó por equipos nuevos y después siguieron andándolo más bien. Pero nada, me acordé ahora que habías dicho lo de la pantalla.
Sí, totalmente. A ver, es seguro que es algo que van a resolver, como bien dice Facundo, sea con reemplazo de equipos, sea porque es una tanda mala, sea porque de alguna manera lo van a resolver. Si no lo logran, sería un papelón interesante. Y algo que marcaría una... tiraría muy para atrás toda la estrategia de hardware de Google.
Claro, lo mancaría ahí.
Exactamente. Bueno, dicho esto, si nos quieren regalar un Pixel 2 XL, un iPhone X, dos teléfonos que valen $1,000...
Los probamos. Problema. Si tienen un Pixel muerto, no nos quejamos.
No, si tiene un rayón, tampoco, escúchame. Te pones una funda y a otra cosa. Bueno, vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteldeplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteldeplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED.
forma de entender la radio.
Oh! Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Nuestra página web es controlzradio.com.ar y si no, nuestra cuenta de Twitter es Control Z, pero solamente con la letra Z, radio. Y ahí ponemos cosas a veces. En el blog es donde ponemos todos los enlaces a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y por si cuando escuchan algo quieren ahondar un poco más en alguno de los temas que estamos comentando a lo largo de esta horita. Como por ejemplo, en las últimas semanas venimos hablando de inteligencia artificial, de reconocimiento, de todas estas cosas que están haciendo que, por ejemplo, la cámara de Amazon Key reconozca que la persona que está ahí es una o no otra. Y en el caso de Amazon tiene un servicio que es Google Fotos, que es muy bueno y que hace tiempo que le vienen aplicando aprendizaje de máquina, como se le dice, para enseñarle a reconocer cosas. Entonces, cuando vos estás buscando esa foto que le sacaste una vez al sofá de no sé qué, qué sé yo, que te había gustado, pones sofá y te tira las fotos en las que cree que hay un sofá. O le pones la foto de, le pedime todas las fotos que en las que estaba Facundo y las busca todas. La gracia, a diferencia de otros sistemas, es que busca objetos y no solamente caras. Hay un montón que buscan caras, pero acá le puedes poner foto de atardecer con pasto y río, ponele, y te busca las fotos en las que hay pasto, en las que hay río y en las que hay un atardecer.
Sí, a mí de hecho la otra vez me preguntó, ¿este sos vos? O sea, que en una de las fotos le marcara cuál era yo y ahí se quedó con mi rostro.
Normalmente la pega, cada tanto no. Algunos casos han sido graciosos, otros medio complicados. Está el histórico de la vez que confundió a una pareja negra, o sea, africanos, con con dos orangutanes. Uh-huh. Y entonces armó un lío bastante interesante, pero eso fue hace un tiempo y supuestamente lo han resuelto, aunque hay mucha discusión en Estados Unidos de lo que se llama el sesgo del algoritmo. Esto es, los algoritmos no funcionan todos para el mismo lado, ni no identifican todo de una manera objetiva, sino que, por ejemplo, tienen más problemas para reconocer gente con piel oscura que con piel clara, porque todos los ejemplos y los sistemas que se han usado para educar a estos sistemas se usan usando fotos de blanquitos.
Mira.
Y con eso hay un montón de cosas, incluso también con algoritmos de evaluación de probabilidad. Por ejemplo, hay un caso emblemático que es la ciudad de Chicago, que usa una especie de sistema de análisis de tu caso y de la probabilidad de que vos seas un delincuente o no. Es una cosa muy rara.
¿Por la cara?
No, por todo, un montón de cosas, incluyendo la cara, o mejor, lo que en Estados Unidos se denomina la raza, negro, blanco.
Sí, sí, sí. Etnia,
claro. Bueno, hicieron un análisis por afuera del sistema y encontraron que a la gente que tiene piel de color oscuro, tiende a evaluarlas más, de manera más negativa que si no lo tuviera. Frente a dos casos iguales, con iguales características, lo que hace el sistema es tratar de predecir cuando tenés una alta chance de volver a cometer un delito. O de cometer un delito en general.
Minority Report,
hay mucho lío.
Sí, sí, sí.
Con todo eso, pero la policía de Chicago dice, mira, ustedes critiquen todo lo que quieran, nosotros bajamos el crimen es el 50%. Ponele, no sé, por ahí fue el 10, pero digo, bajó. Bueno, está bien. Bajó, pero ¿cómo bajó? Y hicieron un análisis y dicen, miren, en general le pone más puntos a los negros que a los blancos. Con lo cual, a igualdad de información inicial, ¿no?
Claro.
Quiero decir, porque el sistema pregunta, Facundo, ¿qué chances hay de que salga a afanar ahora? Bueno, ¿cómo es Facundo? Así es, ¿y blanco o negro? Negro. Polémico.
Es una máquina ahí con unas temitas de prejuicio.
Total. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas están programados por gente y la gente tiene, lo quiera o no, lo haga con buena o mala voluntad, lo haga más o menos intención, tiene una influencia cultural y no puede salir. Si no es consciente de eso, puede no darse cuenta que simplemente está tirando para un lado y no para el otro porque arma la escala de valores que no es de la computadora. La computadora lo único que hace es automatizar eso, pero toda esa escala de valores, primero la que se lo pone primero es alguien. Sí, es claro. Una persona sentada frente a un tecladito diciendo, bueno, si pasa esto, yo el modelo lo armo así, después se lo doy a la computadora y la computadora lo aplica. Bueno, todo esto en realidad venía para otra cosa mucho más pava, que es que ahora Google Fotos te reconoce más la mascota.
Ah, sí, tú, o sea, específicamente tu mascota. No es que vos le pones mascota, sino que pones mi mascota y te va a buscar tu perrito específicamente como es él.
Porque ya reconocía perros, incluso ya reconocía razas de perros. Entonces vos le ponías, buscame fotos de caniche, y le ponías fotos, te ponía todas las fotos con un caniche que tenías en tu haber. Y le ponías fotos de ovejero alemán, que es un perro que lamentablemente ha pasado de moda, tan lindo que es, y te ponía, bueno. Y ahora dice, no, esperá, si vos tenés no se me ocurre ahora ningún nombre simpático de gato, pero tenés a Manchitas.
Sí.
Lo podés definir y entonces vos te vas a mostrar todas las fotos de tu mascota.
Porque aparte convengamos que los dueños de mascotas somos un poco obsesivos con el tema foto y mascota, es directo a... va para el Face.
Todas esas fotos que inundan internet de gatitos no salen de
claro,
la nada.
Claro. No son selfies.
No son selfies, tal cual. Hay alguien ahí que dice, ay, pero mira qué lindo gatito, y le saca la foto.
Esto merece ser compartido.
Claro. El gato ese, que no me puedo acordar el nombre, que está siempre malhumorado.
El Grumpy.
Grumpy, exactamente. Grumpy. Bueno, hay un montón. Si buscan, hay muchas notas hechas con 10 mascotas con más de, no sé, 1,000,000 de seguidores. Y,
sí,
yo,
sí, sí.
Y tenés la foto, los dueños encantados porque sacan un mango, ¿no?
La comida, imaginamos que la comida, el alimento para las mascotas la
lo cubren, claro. Las vacunas, el antiparasitario, todo eso, se lo paga el propio bicho posando, siendo modelo involuntario y poniéndole su cara, que o porque es gracioso, o porque tiene eso, como Gran Picat, tiene una cara de mal humor constante, etc. No está de más recordar que en este caso es por su construcción facial y no porque el gato en sí sea malhumorado, porque el gato no se da cuenta que tiene cara de culo. Simplemente que la posición...
sus facciones son eso, así, facción. Pobrecito.
Dicho sea esto,
sí.
Estaba leyendo por ahí, nada que ver, pero ya que creo que los perros cambian la... tratan de ajustar, hacen como una cosa loca cuando están hablando con sus dueños, que cambian su expresión para simularla de... ¿Vieron cuando que se dice que los perros se ríen y qué sé yo?
Sí.
Bueno, parece que es verdad, pero... no porque... acá lo encontré.
No porque les cause gracia el chiste.
No, sino que lo que hacen es... parece que usan realmente expresiones faciales para comunicarse, como hacemos nosotros, con sus limitaciones, pero también te ponen cara de hojaldre, te levanta las cejas, hace como una especie de sonreír y qué sé yo. Y parece que sí, que los perros lo hacen.
Mira.
Sobre todo las cejas, cuando su dueño lo está mirando, según una investigación que se hizo en la Universidad de Portsmouth sobre 24 perros domésticos.
Mira, sí, he visto perros levantar las cejas, incrédulos ante lo que escuchan de la boca de sus dueños.
Claro, tipo, ¿de verdad?
¿Really? Pará, yo tengo una más antes de irnos. ¿Vos te acordás que no hace mucho tiempo hablamos de... este artículo que venía como a revolucionar las redes sociales, que eran los espectáculos de Snapchat?
Sí.
Bueno, parece que no fueron el hit que suponíamos.
Gran decepción.
150.000 espectáculos llegaron a vender, y de los cuales son muy pocos los que son usuarios activos de los anteojos. Es que no fue el gran éxito, y que Snapchat tiene como un depósito lleno de cientos de miles de anteojitos que no pudieron colocar.
De hecho, esto hace unas semanas había visto un par de tweets de alguien que observaba que Snap, la compañía dueña de Snapchat, que cuando sacó los anteojitos decía que era una compañía que fabricaba cámaras, una compañía de cámaras, que no fabricaba la cámara, pero que sí estaba en el negocio de la fotografía, digamos. decía que en las últimas semanas había borrado de su página web, que yo había hecho todo un rediseño y había volado todo eso, todo ese mensaje de nosotros no somos un mensajero, sino que somos
el medio.
Y era como aparentemente como una antelación a esto, que claramente ya ellos tenían el dato posta porque sabían cuánto se habían fabricado y cuánto vendido, de bueno, sí, los anteojos están buenos, pero no venden todo lo que esperaban. Igual yo creo que si le bajan un poco el precio, a la larga te lo venden.
Sí, seguramente. Si los venden así, tipo en un bazar del barrio chino, seguramente los venden. No, lo que sí, obviamente pierde mucho porque la cantidad de usuarios activos de Snapchat son 170 millones y los de las stories de Instagram son 250. Con lo cual, ya ahí tienen su principal competidor una pérdida enorme de masa crítica para utilizar.
Y nada impide que mañana Mark Zuckerberg y sus secuaces no hagan exactamente lo mismo. Digan, pará, eran redondos y la gracia era que vos dabas vuelta el teléfono y entonces la pantalla era redonda. Sí, te hago uno igual. ¿Crees que sea triangular? ¿Crees que sea hexagonal? Para que
se note la cámara. No se nota la cámara.
Claro. ¿Crees que sea de forma indefinida para que la patente no nos cubra? Ningún problema, flaco. ¿Qué crees? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto necesitamos para hacer esto? Tanto. Claro.
Alberto, dale un cheque a este muchacho y nos va a hacer unos anteojos. Sí.
¿Cuánto va a estar? Y en par de años. Dale, ningún problema. Total, para dentro de 2 años, nosotros ya tenemos 2.000 millones de usuarios, vamos a tener 2.500 millones, va a estar ahí.
Sí.
Bueno, nos tenemos que ir.
Ahora sí, nos vamos como Snapchat.
Nos vamos como Snapchat, tal cual. Gracias Facundo por todo. Gracias Belén por la operación. Gracias a todos por escucharnos. Ponele. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la mañana. Chau.
Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.